Vamos a hablar con Mónica Avelo, abogada querellante en la causa por el asesinato de Watu en la Universidad Nacional del Sur y por asociación ilícita en el marco de los años 70 relacionado con la AAA. ¿Cómo le va, Mónica?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, se va a juzgar a cuatro personas por asociación ilícita y a una de ellas también por el asesinato de Watu, que es Aceituno.
Exacto.
¿Qué pudieron ustedes comprobar que hizo Aceituno exactamente el día del asesinato de Watu?
Bueno, digamos, recién el juicio está empezando. Lo
Sí.
que queremos comprobar, es decir, es que estaba en el grupo que asesinó a Watu, es decir, había tres o cuatro personas. El que pegó el tiro fue Argibay, según todos los testigos declararon en la etapa de instrucción, y hoy empezaron a declarar, las declaraciones de hoy también declararon algunos de estos testigos en el juicio oral. Y Aceituno iba acompañando, iba en este grupo, es decir, esta patota que había en la universidad de la AAA, no salían a hacer las operaciones solos, iban con apoyo porque nunca sabían cuál era la respuesta que iban a recibir del otro lado, ¿no? Así que, digamos, Aceituno estaba entre estas personas.
Bien, y las otras personas que van a ser juzgadas, ¿ustedes qué intentan demostrar? ¿Que
Que pertenecían a la triplica.
le pertenecían a la AAA? ¿Y hay hechos que ustedes tienen registrados de estas personas perteneciendo a la AAA, obviamente?
Nosotros tenemos, digamos, 25 hechos, que son 25 homicidios, y los que tenemos que probar, digamos, es que los cometió la AAA.
Bien,
¿Me
sí.
explico? Yo no sé. Bueno, el accionar de la Triple A, a diferencia de ponerle los juicios de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas, dejaban, digamos, ellos iban, te secuestraban y aparecías muerto a los 2 días o al otro día. ¿Me explico? Eran personas civiles, algunos retirados de la policía, etcétera, que no eran identificables, digamos, uno sabía que pertenecían a la Triple A, lo que no hay es testigos. Hasta ahora, tal vez en el transcurso del juicio, si llega a aparecer algún testigo de que alguna de estas personas, digamos, pues personalmente se puede ampliar la acusación, ¿me explico? Pero hasta lo que se probó en la etapa de instrucción van únicamente como integrantes de la Triple A, es decir, de esa asociación ilícita.
Mónica, ¿por qué 45 años hubo que esperar para esto?
Bueno, digamos, los juicios de la Triple A, recién en el año, mira, creo que en el 2006 fueron declarados de lesa humanidad. Porque, digamos, o sea, que no era una banda de delincuentes, pues si no estarían prescriptos, ¿no? Que se dedicaba a robar y a matar, ¿no? Sino que recibían expresas instrucciones de una parte del Estado, digamos, en este caso, vamos a Bahía Blanca, la Triple A, que funcionó en Bahía Blanca. Digamos, las instrucciones venían directamente de este diputado Ponce y en la universidad de Remustetu. Y bueno, y funcionaban, digamos, con la mayor impunidad porque andaban armados con la universidad y fuera de la universidad también. Y bueno, la policía liberaba las zonas, etcétera. Es decir, era un plan pergeñado. En realidad fue como para mí un plafón de lo que después fue a escala muchísimo mayor, ¿no es cierto?, la dictadura. Es decir, eliminar todo lo que fuera el movimiento popular, digamos, en ese momento. todas las direcciones, ya sean sindicales o estudiantiles, como en el caso de Silieruelo, que era un dirigente estudiantil de la Universidad Nacional del Sur, y amedrentar al resto, ¿no?
Claro. Sí. Yo hablé con Rodríguez y, bueno, obviamente que él me dice, bueno, por mi juventud y eso, yo iba a seguir haciendo la actividad que hacía, pero la idea era que los demás nos asustáramos y dejáramos de hacerlo.
Y bueno, me lo dice a través de... En realidad, Remostetu expulsó a cualquier cantidad, claro, de profesores, personal no docente también de la universidad y estudiantes. O sea, la mayoría de los testimonios que escuchamos hoy, si eran estudiantes en esa época, dejaron de estudiar, algunos fueron expulsados, no solamente de la Universidad Nacional del Sur, es decir, cuando te expulsaban, que esto, por eso te digo, empezó con la AAA y siguió con la dictadura, tanto ya en esta época como posteriormente con la dictadura, cuando te expulsaban de una universidad, no podías ser aceptado en ninguna universidad del país. O sea que, y estas personas, muchos retomaron sus estudios después cuando vino la democracia y otros no.
Mónica, usted, digamos, es abogada de quiénes exactamente.
De Hijos Bahía Blanca.
De Hijos Bahía Blanca. Otra situación que habla de cómo era esa época, no sé si usted tuvo oportunidad de investigar sobre esto, es que Remostetu daba clases y era rector sin casi habérsele comprobado que su título era válido.
No, sí, hasta el día de hoy. Eso es algo, sí, de esta universidad y de la Universidad del Comahue.
Claro. Habla de la impunidad con la que se actuaba en ese momento.
Claro,
¿no?
Sí. Bueno, por eso te digo, yo, esto, digamos, empieza ahí, después sigue en forma mucho más masiva, pero bueno, había una complicidad de alguna parte del Estado. Nosotros sabemos que no era todo el Estado, ¿me explico? Inclusive, mira, te digo, en las declaraciones anteriores, que de hace como 15 días declaró una testigo que fue concejal y que comentaba que se metían en las reuniones del Consejo Deliberante armados, ¿sí? Y bueno, y uno sabía que era inútil denunciarlos, ¿me explico? Que era inútil denunciarlos.
Lo curioso de todo esto, por lo menos para mí, no sé usted qué opinión tendrá, es que supuestamente quienes gobernaban en ese momento eran el peronismo, y siempre se lo relacionó con un movimiento popular y de apoyo a obreros y a estudiantes y a la gente de más escasos recursos, que era exactamente lo que defendía Guatu y los estudiantes de la universidad también.
Sí, yo igual, quienes gobernaban, no sé, vos entendés por el peronismo, ¿no?
Claro.
Pero quienes gobernaban en ese entonces eran Isabel Perón y López Rega.
López Rega, sí.
Es decir, no era el peronismo. Indudablemente, digamos, hubo una disputa interna en el peronismo y esa disputa interna, por lo menos, fue ganada en ese momento por estas personas. Pero ellos no eran el peronismo. Yo me niego a esa, sí, digamos, a esa clasificación. No eran el peronismo. El peronismo es lo que tenemos ahora.
Claro, eran una parte que...
Era una facción, que del peronismo, muy ligada a intereses que nada tenían que ver con nuestro país, a la logia P2 y a los intereses de Estados Unidos, ¿viste? No hay que tener miedo a decirlo, que veía con mucha alarma el avance del otro peronismo. ¿Me explico?
Sí, sí.
Y bueno, y que les dio la cobertura a estas personas como para poder hacer lo que hacían y después, bueno, cuando así de todas maneras lo sintieron inmanejable, bueno, vino el Plan Cóndor y todas las dictaduras en América. Es decir, nosotros no... Ahora, viste, hablan de globalización, ya en esa época ya había globalización, por lo menos en cuanto ideológica, ¿no? Así que yo por eso te digo, nada, es la extrema derecha que ingresa al peronismo. Para mí eso no tiene nada que ver con el peronismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ellos acusaban de infiltrados y los infiltrados eran ellos, en definitiva. Pero bueno, es lo que es parte de nuestra historia y lo que ocurrió, ¿no?
Mónica, le hago la última pregunta. Aparentemente, por lo que usted me dice y por lo que se ve y por lo que uno ha leído y eso, las pruebas que ustedes tienen son bastante contundentes.
No.
¿No? Ah, bueno. Uno lo piensa así desde acá.
No es para así, pero bueno, vamos a... hace más de 10 años que soy abogada de los juicios de lesa humanidad. Y si tengo que compararlo con otros, con todos los juicios que hemos anteriores, en cuanto a pruebas es el más dificultoso.
¿Por qué? Explique un poco de eso.
Porque te vuelvo, cuando es el, si bien la estructura de la AAA en Bahía Blanca, inclusive había una jerga, bueno, yo soy una persona que tengo más de 60 años, ¿no? Entonces, digamos, y yo vivía en Bahía Blanca y ya de aquella época te estoy hablando, todos ubicábamos los coches de la AAA, lo ubicábamos a Ponce,
La fiambrera,
¿no? Pero nada, íbamos por la calle y veíamos la fiambrera o el Dos Polara, viste, nos íbamos para otro lado, nos temblaban las piernas, los veíamos inclusive porque ellos cuando andaban en vehículos llevaban, ¿cómo te puedo decir?, como los brazos afuera con las armas, como apoyado, ¿me entendés?
Sí.
Es decir, era una cosa de muy ostentosa, pero... digamos, no hay como en las Fuerzas Armadas una estructura donde vos llegás a unos legajos y los podés ubicar. De hecho, estas personas, que algunas, te vuelvo a decir, provenían o de la policía o de los sindicatos, etcétera, vos imagínate, recibían un sueldo, es decir, realmente grave. ¿Viste cuando la gente dice... No quiero pagar la asignación porque la pago yo? Bueno, acá sí que le pagábamos nosotros, les pagábamos a ellos para que nos maten, ¿viste? Sí. El sueldo lo recibían de la universidad, sí. Es decir, que es en los únicos lugares que los ubicamos, pero es muy difícil, digamos, ubicarlos como integrantes de la AAA, ¿me explico?
Sí, sí, lo entiendo.
¿Por qué? Porque, digamos, salvo algunos que eran más visibles, ubicando, asesinando a una persona.
Mónica, usted me dice que recibían el sueldo de la universidad.
Sí.
¿Figuraban como empleados?
Sí, figuraban. Bueno, Remus, usted tú los había puesto para...
¿Qué tarea?
Vigilancia de la universidad, sí.
O sea, sí. Figuraban
como empleados de la universidad.
Y en el rubro vigilancia.
Sí, sí.
Bueno, Mónica...
Así que por eso te digo, los ubicamos ahí, claro. A estos personajes que...
Claro. Pero que sean empleados no quiere decir, claro, que
claro,
es
bueno,
difícil
por
comprobar
eso te vuelvo a decir, sí. Entonces... nosotros obviamente estamos en este juicio y pensamos que lo vamos a poder probar, pero no es... Digamos, lo que es contundente la prueba es que las personas las mataron. ¿Me entendés? En el caso de David Cirelluelo, sí, porque lo hacen a la vista del resto de los alumnos.
Y muchos testigos, claro.
Exacto. Tenemos muchos testigos porque lo hacen un día de inscripción que estaba lleno de alumnos. Entonces tenemos los testigos que ubican fulano, fulano, y me explico, por eso sí, vamos sí. por el homicidio. Pero, como te dije, nosotros nos presentamos en esta causa con 25 homicidios. En el resto de las personas, bueno, no fue de la misma manera, no fue a la vista de todos. Imagínate que cuando te secuestraban, las personas no iban a cara descubierta y te secuestraban en un minuto, como te digo, y después aparecían, no sé, en el boliche de Landa y al costado, sí, con 70 balazos. Y acá, en, por ejemplo, en otros lugares del país, la AAA se adjudicaba los hechos. Fue algo que en Bahía Blanca no ocurrió. Así que, bueno, por eso te digo, vamos a ver lo que pasa.
Mónica, ahora sí, vamos a cerrar. ¿Cuándo continúan los juicios?
Mañana.
Mañana, ¿y después?
Y después, la semana que viene.
El 29 y el 30. ¿Se sabe una fecha de legatos? Y eso
No. Aún no, porque, bueno, mira, para que tengas una idea, más allá, hoy la Fiscalía desistió a algunos testigos, pero a su vez se agregaron otros que los sacas del testimonio de las personas que vienen a testimoniar, ¿me entendés? Claro. Mencionan a alguien que no estaba antes mencionado, entonces se lo llama testimonial.
Se pueden sumar, claro.
Exacto. Y aparte, como se está haciendo virtual, que te cuento una novedad fea, para mí por lo menos, para la Fiscalía también, que a partir de hoy, porque bueno, la defensa solicitó, en el piso ahí en la universidad, están tres de los imputados, uno de ellos por videoconferencia. Y solicitó que el resto sea por videoconferencia, así que tampoco van a venir los imputados. Le dio lugar el tribunal, así que tampoco van a venir.
Bien. Bueno, le agradezco mucho por el panorama, fue muy claro, y bueno, para conocer un poco más de esta causa, quedó bastante claro lo que se está juzgando y a quiénes se está juzgando y por qué.
Bueno, les mando un saludo grande.